Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 5 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que mañana recibe al Barça en cuartos de final de la Copa a las 9:30 en Mestalla. Un partidazo, pero claro, con la sombra de ese choque del domingo vital ante el Lega en Liga, que es donde el Valencia se está jugando la Liga. Ha hablado el míster, se ha alargado mucho la rueda de prensa, hasta prácticamente 5 minutos. En el Media Center está Rafa Villarejo. ¿Tirará la copa mañana el Valencia o irá por todas? Rafa, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, Fermín. Tirar la copa no, pero es evidente que hay un objetivo, todo el mundo lo sabe, y que además el calendario ha puesto una finalísima el domingo, después del triunfo del otro día y la seguidilla esta de 2 partidos en 15 días como local. Había puesto en el calendario, evidentemente en rojo, esos 2 partidos ligueros. La situación viene así, así que prioridad absoluta para la Liga, pero evidentemente haciendo honor al escudo y planteando cara al Fútbol Club Barcelona, por si, cabe muchos por si en el partido de mañana, pues eso, lo de el tópico de suena la flauta y resulta que el Barça viene en modo pájara y al Valencia le da por dar un susto mañana. Insisto, sin tirar la copa, dando honor al escudo, así lo ha dicho Carlos Corberán, pero con una prioridad y un objetivo claro, que es la Liga el domingo ante el Leganés.
Nuestra prioridad, la prioridad que tenemos nosotros, no implica que mañana no vayamos a ser o no queramos ser un Valencia competitivo. Esas ganas las tenemos siempre. Somos el Valencia Club de Fútbol, estamos en cuartos de final de la Copa del Rey. Y evidentemente el deseo de ser lo más competitivos posibles lo tenemos siempre y en esta ocasión también.
Después escucharemos más declaraciones de Carlos Corberán sobre el partido, sobre el mercado. Hablaremos del dibujo, del planteamiento, del posible once. Y es noticia COPE, uno de los intocables para el míster valencianista, Fulquier, ya es un problema.
Iván. Sí, luego contamos algo más sobre cómo están los lesionados, pero hemos contado esta mañana que Fulquier tiene una lesión muscular. Hablaba Corberán en sala de prensa de que no lo descarta para el partido del domingo contra el Leganés. Lo cierto es que con esa lesión muscular, que inicialmente se podía estipular incluso en algo más de 2 semanas, se ha ido evolucionando con el paso de los días en cuanto a optimismo de hasta dónde podía llegar esa lesión muscular de Fulquier, que recuerdo pasó pruebas médicas el pasado lunes, como contamos también en la sintonía de la cadena COPE, y a partir de ahí un nombre propio que hoy tampoco ha entrenado con el resto del grupo es Hugo Duro. Venía entre algodones, entre muchos algodones. Mañana no estará disponible, vamos a ver el domingo, pero en cualquier caso es evidente que se preparan rotaciones. Luego te damos más detalles, también lo decía Rafa, en función de hacia dónde enfoca el Valencia su mirada y su gran objetivo, pero en cualquier caso es evidente que hay muchos jugadores que están entre algodones y lo va a tener que cuidar Corberán en los próximos partidos, sobre todo en el de mañana contra el Barça.
Y en el Levante, nuestra portada, Pedro Zamora, ¿por dónde pasa la última hora del equipo?
Estamos pendientes de ver cómo reacciona el equipo después de la derrota del pasado lunes ante el Racing de Ferrol. Mucha terapia de grupo para levantar a un equipo, como dice Calero, que tiene que hacerlo rápido, pasando por el partido de la Rosaleda este sábado a partir de las 6:30 en ese Málaga-Levante. Se le está dando últimamente bastante bien al Levante jugar fuera de casa, así que puede ser su refugio después de haber perdido en el Ciutat el pasado lunes ante el Racing de Ferrol, con solo una novedad, y es la baja de Algovia para ese partido. Estamos a miércoles, quedan 2 sesiones y ya dijo Calero que lo normal es que durante el final de esta semana Algovia se fuera incorporando poco a poco al equipo, a los entrenamientos, y que ya estuviera listo para el siguiente partido en casa. Así que sin Algovia, pero con la buena noticia de el regreso de Unai Elguezábal, que cumplió un partido de sanción, cuenta Calero con el central para jugar en Málaga el sábado.
Y en baloncesto, hoy se cierra la fase regular de la Eurocup. Valencia Basket recibe en la Fonteta 8:30 al Bourg francés, que es el equipo que más balones recupera, el equipo que más pérdidas provoca y uno de los que mejor rebotea en el aro contrario. Valencia Basket es el mejor, los franceses el segundo en esa estadística importante. Valencia Basket tiene los deberes hechos, pero viene de una derrota dura en Andorra, después de ir perdiendo por 27. Es verdad que tuvo pelota Chris Jones para ganar o forzar la prórroga, pero es verdad que la imagen no fue a la que nos tiene acostumbrado el conjunto de Pedro Martínez. Por eso, Juan Maroto, asistente del coach catalán, ve el partido como una posibilidad para la reivindicación.
Para nosotros es un partido más. Nosotros no pensamos, ni cuando nos jugamos títulos, pensamos tanto en el resultado como en hacer nuestras cosas, de ir a tope, de nuestros básicos, de correr, de rebotear, de jugar físico, de jugar concentrados. Llegamos con la suerte de que no nos jugamos nada a nivel de resultado, pero sí que nos jugamos, como siempre, a nivel de ser nosotros, de seguir mejorando, de seguir trabajando y acabar en casa con nuestra afición delante, hacer un buen partido y retomar. Y más viniendo de un partido que no empezamos demasiado bien el otro día en Andorra. Queremos recuperar un poquito nuestro estilo desde el principio. Un equipo muy atlético, y muy atlético no solo en el 5, donde tienen dos 5 grandes y físicos, sino en posiciones exteriores también, y ellos son un gran equipo de rebote ofensivo durante toda la temporada, pero lo han sido especialmente en las últimas jornadas, ha sido algo que han acentuado de manera grande, entonces va a ser uno de los puntos importantes.
Las palabras de Juan Maroto, el asistente de Pedro Martínez, hoy partido en La Fonteta, 8:30. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herráez, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Sonido de Valencia Remember the Les Arts. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
Soldado a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero, a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos al Luis Puig. ¿Lo llenamos?
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pedro Zamora, Iván Herráiz, Neymar, Cristiano Ronaldo, Quique Sánchez Flores, mi hermana.
Javi, Neymar, tu hermana, Luli es.
Lourdes, sí, cariñosamente Luli.
Ah, bueno, sí.
Vale, muy bien.
¿Eh? Y sí, sí.
Felicidades. 45
39
y
yo.
45 y 27, ¿no? ¿Correcto? Como las coordenadas de algún garito.
Efectivamente.
Os digo una cosa, hoy Iván me ha destrozado, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque me dice, ¿cómo os felicitabais el cumpleaños vosotros?
Por carta. Por paloma.
¡Rafa!
Por paloma mensajera.
Rafa, así ha venido. Me ha traído unos curasanes y luego me ha pegado en el hígado, ¿sabes? ¿Eh?
¿Y te quejas?
No, yo no, pero si es que...
No, además... digo, ¿y te quejas porque te llevan dos curasanes?
No, dos, al revés. Cuatro, me he comido bastante.
No, por eso que a mí no me han llegado.
Es que no estabas. Entonces, hoy tú estabas ahí en el Media Center de Paterna y claro. Pero fíjate la pregunta, me dice, ¿cómo celebráis, cómo te felicitáis? Digo, nosotros era, o te veías en el cole ese día, o...
¿Te cruzabas por la calle?
No, creo que te cruzabas por la calle, bueno...
Al sí, en el barrio
sí,
o algo.
Sí, eso sí. Iván, pero si no, lo típico era, oye, que celebran el cumpleaños tal día... Le he dicho en mérito, la zona de Mícer Mascó, pero...
¡Mérito!
¿Te acuerdas de aquello, no?
Sí, sí.
¿En Liria dónde era, Rafa?
Sí. Iván, lo celebramos con la música, con la misma música que te ha puesto. O sea,
eso sí,
decir,
eso no ha cambiado, ¿ves?
Es decir, esa es...
No, pero ¿sabes por qué ha venido mi pregunta?
Entonces no había de esto, Rafa. Entonces te cantaban directamente, no había
¿cómo,
musiquita.
¿Que no había?
Sí.
Hombre.
Joder, pues ya sería en el 40, yo en el 40.
Parchís, una cosa,
sí.
Que Parchís teníamos con nosotros 14 años.
Sí, sí, sí.
¿Cómo no va a haber?
Mi pregunta ha venido porque Rafa me había felicitado ya por WhatsApp, pero después en llamada me ha dicho, te felicito y tal. Digo, no, si yo me daba por felicitado. Y entonces me ha dicho, es que las personas del siglo XX felicitamos por teléfono. Y de ahí es donde ha salido mi duda. Digo, ¿cómo os felicitabais antes, no?
Claro,
con el fijo.
O te veías... O no había llamada de teléfono y, bueno, pues mensajes,
Somos lamentables. Estamos trabajando.
Zamora,
Iván y yo, el día de nuestro cumpleaños. Eso no puede ser. Y menuda mañanita me han dado.
Zamora, 45 años. Eres un pipiolo, tío. Bueno, ya no hablo de él. O sea, tú imagínate, mi hijo Fermín tiene 23 y van 27. O sea, esto es un drama. Esto es un drama.
Hace 20 años, Zamora, también trabajábamos el día del cumpleaños. Quiero decir que eso no ha cambiado.
Que ya, pero que encima hoy manda una mañana.
Es que tú siempre vas a lo mismo. Siempre vas a lo mismo.
Para trabajar ni trabajo. Eso es así.
¿Ves?
Es así.
Me dicen por aquí, ves, Zamora, si es que te meten en charcos y nos están escuchando aquí, compañeros en el Media Center. Y me dice una compañera tuya que
estás muy guapo.
Que Zamora a trabajar.
le ha dicho que está muy guapo para tener 45.
Que Zamora y trabajar no en la misma frase.
Zamora y
no,
trabajar no van en la misma frase, correcto.
Por cierto, ha dicho correcto. Rafa Marina Zender.
¿Para qué te metes
¿no?
en el charco?
Sí,
Marina Zender. Marina Zender. Estamos pensando en la playa y la celebración, pero bueno. Bueno, vamos al ajo, que el Valencia ha vuelto ya a los entrenamientos para preparar ese choque que uno no sabe cómo calificar. En otro tiempo, un Valencia-Barça, a partido único en Mestalla, con un billete para semifinales de la Copa del Rey en juego, sería una oportunidad de luchar por un título, o sea, de ilusionarse con un viaje posible, con algo grande, con hacer historia. La realidad es otra. En este Valencia de mínimos, de degradación deportiva, pues con el equipo penúltimo en la Liga, con el Leganés viniendo el domingo a Mestalla, pues casi como que te incomoda verte las caras con los catalanes, y más después de ese 7-1 de hace unas semanas en Montjuïc. Y además con muchos de los titulares tocados. Nos has contado, Iván, lo de Fulquier en la portada, pero no es el único. No es el único que llega, bueno, que no va a jugar por una cuestión física.
Sí, también. Que de hecho incluso el propio Corberán ha confirmado que no va a estar mañana Fulquier, tampoco Hugo Duro, el delantero del Valencia, que ya contábamos el pasado domingo después del partido en las redes sociales de Deportes Cope Valencia, que había tenido que ser sustituido, como el propio Corberán reconoció, porque a partir del 60 había un alto riesgo ya de lesión, teniendo en cuenta que venía arrastrando una sobrecarga bastante potente en los isquios. Hoy no ha entrenado con el resto del grupo y no va a estar mañana en el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Luego ya habrá que ver si está o no en condiciones el próximo domingo de poder ser protagonista y jugar el partido verdaderamente importante contra el Club Deportivo Leganés. Pero ni Fulquier ni Hugo Duro van a ser mañana de la partida. No va a haber rotaciones hasta el punto de jugadores del filial. Luego te contará Rafa las pruebas en el 11, pero lo que sí que podemos decir es que al menos estarán en el banquillo, porque están bien físicamente, Javi Guerra, Enzo Barrenechea y Diego López, y es importante porque son tres jugadores también que acabaron especialmente tiesos el partido contra el Celta. Javi Guerra fue el último en abandonar el estadio de Mestalla, estuvo tratándose hasta última hora también de unas rampas, de unos calambres, igual que Diego López, que lo estuvo en la zona del gemelo, y luego la realidad es que Enzo Barrenechea, y además luego cuando salió a zona mixta lo reconoció abiertamente, el problema que tuvo Enzo Barrenechea en el partido contra el Celta era que venía de dos entrenamientos, simplemente. Entonces Enzo Barrenechea está bien Javi Guerra, está bien Diego López, estarán mañana en la lista, pero no apuntan a jugar contra el Barça porque se preparan rotaciones para el conjunto, para medirse al conjunto de Hansi Flick.
Este es el repaso a la enfermería. La última vez que el Barça y el Valencia se cruzaron fue una masacre que dejó muy mal parado al equipo y también bastante señalado a Carlos Corberán por su planteamiento suicida, ese de ir a apretar arriba a los de Flick. Todo apunta, Rafa, comando paterna, Iván, a muchos cambios en el 11, pero también en el dibujo, ¿no?
Sí, esa es la principal novedad por encima de los nombres, el sistema. Corberán habla de ser versátiles, la realidad es que hoy ha ensayado con esa defensa de 5 con 3 centrales y apunta que de inicio contra el Barça va a ser va a ser así. Hablaba, por cierto, te escuchaba ahora de ese partido de Montjuïc, del 7-1, de los ecos, de la resaca, de que todavía está en la mente de los futbolistas y del cuerpo técnico. Le preguntaban si había ánimo de revancha. Me ha hecho gracia cuando ha dicho que a veces hay que hacerse un poquito de daño y repasar el partido. Me lleva eso a que es verdad que el día después de Montjuïc les puso el partido completo a los futbolistas aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, por aquello de que cuando te hacen daño, dice que la mejor manera de cerrar la cicatriz, me ha gustado esa respuesta, es verte el partido entero, y eso es lo que hizo Corberán con sus futbolistas el día después de ese 7-1 en Montjuïc. Lo que preguntabas respecto a el ensayo de hoy, que tiene bastante pinta de ser lo que saque mañana de inicio, luego evidentemente no es un futbolín y los jugadores se mueven en el campo y pueden cambiar el sistema, pero hoy han ensayado con defensa con tres centrales, como digo, con Diakabi, Mosquera, Yarek, es decir, Tárrega sería el que descanse de cara a ese partido del domingo ante el Leganés, con Max Arons, que debutaría como titular, ya jugó en Montjuïc, precisamente ante el Barça, y con Jesús Vázquez en el otro carril, en el carril zurdo, con Pepelu y Guillamón en el centro del campo, con Fran Pérez en la derecha, Sergi Canos en la izquierda y arriba Umar Sadik. Ese es el equipo que hoy ha ensayado, que como digo tiene bastante pinta de ser el 11 titular mañana en el inicio frente al FC Barcelona.
Por eso, Rafa, Corbenana, ¿cómo ha hablado de las rotaciones? Porque no ha querido hablar como de rotaciones, ha hecho ahí una especie de quiebro, ¿no? Como para no quitarle tampoco trascendencia al partido, ni seleccionar competiciones ni partidos, ¿no?
Sí, hay que ir con pies de plomo cuando hablas del partido de mañana, para no dar la sensación de que, lo que estamos diciendo, tiras la toalla, que sales ya con todas las armas pues entregadas, pero con el objetivo claro de que está jugando muchísimo en la Liga y de que tu prioridad, como hemos escuchado, tiene que ser el partido ante el Leganés. Por eso también, ante la pregunta de si rotaciones o no rotaciones, es cierto que también lo condicionan las molestias de muchos de los futbolistas. Ayer ya contamos que hasta 10 futbolistas vinieron a trabajar en el día de descanso, o las bajas de Fulquier y Diogo Duro condicionan ese 11, y por eso ha buscado esa puerta de salida para, insisto, no menospreciar el partido de mañana, hablando del equipo titular y de esa rotación masiva ante el equipo de Hansi Flick.
Más que rotaciones, para mí es, tenemos claro los recursos para mí disponibles por posibilidades reales para esta competición. Yo entiendo que tengo una plantilla de 23 jugadores de campo más, o 21 jugadores de campo más porteros, o 22 jugadores de campo más porteros, y voy a utilizar esos jugadores para ser competitivos cada partido, en función de cómo llegan al estado, en función del partido que tienes, de la inmediatez también del siguiente partido, tomar las decisiones que nos permiten ser el equipo más competitivo posible, utilizando los recursos que se requieren.
Bueno, pues eso, toreando un poquito la pregunta, esquivando no meterse en un charco innecesario de tener que decir saco a estos porque voy a sacar a mis titularísimos en el partido en el que me estoy jugando las habichuelas, que es el domingo ante el Leganés en Mestalla, y sin querer, como digo, pues eso, menospreciar la Copa, porque al final no hay que perder de vista, y ahora opinamos todos, que es un partido de cuartos de final, claro, de la Copa del Rey. Es decir, no estamos hablando de 16avos, ni siquiera de octavos, estamos hablando de cuartos de final. Un partido te deja en semifinales. Es cierto que la bolita ha dado con el Barça enfrente y eso te lo pone todavía más en chino.
Pero ese Mestalla.
Pero ese Mestalla, efectivamente. Y al Valencia, si algo se le ha dado bien, que es muy poco, muy poco, pues casi siempre ha sido enfrentarse ante los grandes. Y la última referencia, aunque sé que acaba con derrota igualmente, es el partido ante el Madrid en el primer partido de este año 2025. Por eso la pregunta de tirar la copa, no tirar la copa, cambiada un poquito la cuestión de si firmaría la derrota contra el Barça, pensando en que a cambio te dan la victoria contra el Leganés, esto es lo que ha respondido Corberán.
Es que yo no estoy acostumbrado a especular, en ese sentido yo estoy acostumbrado a preparar partidos, estoy acostumbrado a trabajar a mi equipo. Yo deseo ver la mejor versión de los jugadores que van a competir mañana en el campo. Es mi deseo. Firmar un resultado, no te firmo la victoria, es así que te la firmo. Si tú me dices la firma, yo la firmo. La firmo mañana y cada partido. Yo firmo, pero como los partidos, eso no existe, no puedo hacer algo que no existe. Lo que existe es que mañana yo quiero ver a un equipo que se entrega, a un equipo que compite, a un equipo que ha demostrado que hemos aprendido del último partido. Eso no tiene que ver con tu dibujo táctico, eso no tiene que ver con lo que Juan, tiene que ver con nuestra mejora como equipo. Y mañana yo quiero ver a un buen Valencia Club de Fútbol, por supuestísimo.
Pues creo que bastante bien respondido por Carlos Corberón a esas preguntas siempre que ponemos de a quién quieres más, a papá o a mamá, pero que es verdad que en esta situación deportiva del Valencia tan crítica en la Liga, este partido de Copa contra el Barça, pues obviamente no deja de ser una preocupación, un desgaste, porque nunca sabes cómo vas a salir parado de medirte a un equipo con el talento que tiene Flick, el alemán, y teniendo además pues ese último precedente del 7-1 en Montjuïc. Vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos hasta la redacción de Superdeporte en Valencia con nuestro compañero Andrés García. Parece que Corberán ha aprendido, también decía que espera que sus hombres también, la lección después de la debacle de Montjuïc. ¿Te gusta que el Valencia se proteja y pueda salir con defensa de 5 mañana contra el Barça, Andrés? Muy buenas.
Sí, sí me gusta. Creo que el cambio de sistema contra el Barça es una buena elección por parte del entrenador, sobre todo porque tenemos muy reciente todavía cómo el equipo se desangró a los espacios en Montjuïc y cómo el Barça le ganó la espalda a los centrales sistemáticamente aquella noche. Creo que protegerse con defensa de 5 es una buena decisión, siempre y cuando no signifique plantar el autobús atrás. No tiene por qué ser así. La defensa de 5 te permite lanzar a los carrileros, defender juntos atrás, salir con transiciones rápidas, y creo que ese tiene que ser el camino. Me gusta el cambio de sistema, sí, y sobre todo me gusta que Corberán rectifique y que reconozca que Montjuïc se equivocó de planteamiento. Aquello fue un suicidio y, visto lo visto, parece que ha aprendido la lección.
Muchas gracias, Andrés. A pesar del 7-1 de hace unas semanas, a pesar de un mercado de invierno irresponsable, a pesar de las rotaciones y mil motivos más que el aficionado valencianista podría tener, Mestalla mañana, Iván, dejará todo a un lado una vez más.
A esta hora de la tarde hay 32 entradas disponibles para el Valencia-Barça de mañana. Por tanto, si responden los abonados, habrá lleno en el feudo valencianista. Es verdad que esta mañana quedaban 8, y esto la gente podrá decir, ¿por qué quedaban 8 y ahora quedan 32? Está la posibilidad de liberar el asiento por parte de los abonados, y luego eso también te genera una serie de beneficios de cara a la próxima temporada, y por ahí también está la posibilidad de que pues se vaya liberando todavía entradas si la gente tiene esperanza de poder ir y ve que a esta hora, por ejemplo, en la web quedan 32, igual quiere ir un grupo de 33 personas, pues que se espere, porque existe la posibilidad de que todavía pues se vaya liberando asientos. Pero lo que está claro es que si mañana responden los abonados, y es un partido para ello, aunque es entre semana y con las expectativas que hay, jueves 9:30 de la noche, si responden los abonados estaremos hablando de una fantástica entrada. Recuerdo que los partidos contra el Barça y contra el Madrid se suele llegar a 46.000, que es el pico en el estadio de Mestalla. El resto de partidos no se llega a esa cifra. Vamos a ver si mañana se llega o si nos quedamos en 44 y 45, que tampoco está nada mal.
Al final, lo que estábamos comentando, o estaba comentando Rafa, al final es que estás a un partido de semifinales. El equipo está como está, pero es que estás a un partido. Si hoy haces un partidazo, mañana haces un partidazo, le puedes meter al Barça, a mano al Barça, porque ya lo has hecho otras veces.
Mira, yo estaba...
Pero es verdad. Por eso es lo bonito del fútbol.
Estaba pensando esta mañana si... en el caso de pasar a semifinales,
tirarías la copa también.
No,
ah, vale,
si,
vale.
Si saldría los jugadores al balcón y la gente esperaría en la avenida de Suecia, como pasó las copas anteriores, la de Bordalás y la de.
Yo lo que estoy seguro es que fueron 7 lo de Montjuïc.
Sí,
es que olvido rápido. Yo lo que estoy seguro es que el Barça mañana no te puede golear. En Mestalla no te golea. No te golea porque lo que faltó, yo ya sabéis que soy el anti. Juego sucio y el anti-fútbol. No me gusta nada. Jugadores que no voy a nombrar, que emplean ese fútbol que a algunos de esta radio os encanta. A mí no. Pero yo digo que en Mestalla el Valencia no sale goleado por el Barça. Aunque tenga un día estelar Lamine Yamal. Y aunque juegue con rotaciones...
No lo digas muy alto,
es
Pedro.
Es imposible. Mañana con Mestalla lleno, en un partido de Copa que... Es imposible. O sea, mañana el Valencia va a dar la cara porque viene de una jornada que es terrorífica.
De hecho, a mí, Rafa, cuando has dicho... Bueno, cuando Corberán ha comentado que había obligado al equipo a ver ese partido... Él también ha hablado de agresividad bien entendida, lo ha matizado, claro. De intensidad. Yo creo que parte de la terapia, ¿no? Para cerrar esa cicatriz del tratamiento de cura, fue como que se vieran delante de los jugadores del Barça para que mañana salgan, vamos, con sangre en los ojos, ¿no?
Sí, bueno, Corberán no lo ha dicho, lo hemos dicho nosotros. Y efectivamente es así. Bueno, él ha dicho lo de la cicatriz, que es verdad. Le preguntaban si él había visto el partido, lo vio él junto a los jugadores, y es así, es cerrar la herida de ese 7-1, aunque ya sabéis lo que opino yo de aquel partido y no vamos a reabrir el debate de nuevo. Hoy sí estoy muy de acuerdo con Zamora, estoy convencido que mañana no es que vaya a ser otro partido, que eso es una perogrullada, sino que además estoy convencido de que vamos a ver una buena imagen del Valencia, más allá de que esto pueda acabar en un 1-3, porque el Barça no le hace falta mucho para hacerte tres goles, y al Valencia tampoco le hace falta mucho para que le hagan tres goles, pero vamos, nada que ver, y además el dato que acaba de dar Iván no me sorprende, pero me aferro a él una vez más. 32 entradas ahora mismo quedan, que esta tarde, o no sé si esta tarde, no sé si antes de que acabemos el programa, se han agotado. Es decir, factor Mestalla desequilibrante de nuevo para no ganar, porque eso no te lo asegura, pero sí dar otra imagen más allá del 7-1 y de la terapia y de la cicatriz y de la herida que ha dicho Corberán.
Esto no es popular, pero el hecho de que queden 32 entradas o 40 o vayan liberándose confirma que, pese a que a algunos les moleste y a mí también me parezca muy caro, y a mí me encantaría mañana comprar 4 entradas para mis padres y tal, confirma que el Valencia acierta en su política de precios para algunos partidos. O sea, esto es... no es popular, pero claro, creo que la más barata eran 140 euros, ¿no?
Ahora mismo la más barata son 95 euros. Ah. Sí, 95 la más barata de las que quedan. Hay también por 115, hay por 185, pero, y la máscara 210.
Pero que recuerdo cuando salieron que parecían caras y tal, y luego esa leyenda urbana de que cuando viene Madrid el Barça la compran madridistas y barcelonistas, que tampoco es verdad, porque luego solo hay que ir al partido y cuando se celebran los goles de los otros equipos se levantan cuatro entre comillas.
En tribuna sí que se nota más.
Sí, claro, pero en el resto sí del campo no, y las entradas están a la venta en todas las partes del campo, que yo digo que me parecen caras, pero que el Valencia, vendiendo todas las entradas, pues confirma que su política de precios es perfecta para la oferta y la demanda.
O confirma que el valencianista hace lo que sea por ir a Mestalla.
Claro, pero es que esto es fácil. Es decir, tú pones una cosa a la venta, se compran, estás acertando con el precio. Si no se compran, bueno, no has acertado con el precio.
A ver,
¿cómo?
Hay un condicionante sentimental que no pasa en el teatro. O sea,
no, pero
hay
que
un
me dé de...
sentimental que la gente estaría dispuesta a aunque le sí quitaras un riñón.
Pues todo es lo que te está diciendo Zamora.
Que da igual, que estás acertando. O sea, es decir, ya, tú juegas con la baza que quieras, pero el equipo está penúltimo y tú vas a llenar Mestalla.
Sí,
mañana.
Pero como no le estamos. Rafa, como no le estamos hablando a los CEOs del IBEX 35, sino a la gente, que es la que va a Mestalla, yo considero que se podría tener algo más de mano derecha.
Bueno, pero mano derecha, ¿cuál es? ¿Bajar los precios?
No, pero me refiero...
Pero si esto es la ley de la oferta y la demanda.
Tampoco sacar pecho de que bien gestionamos la oferta y la demanda y qué barato las ponemos, porque pero podríamos sí subirlo más todavía.
No, pero es que los abonados no pagan,
yo voy más
¿no?
a qué fácil es el aficionado del Valencia a que el Valencia pero, acierta en la política.
Y luego, aparte, los abonados no pagan, ¿no?
No, pues, no pagan.
Pues ya está, pues entonces... Pues, oye,
por eso digo, que quiero decir abonado... que eso de los valencianistas tampoco es así.
Ah, mira, ¿ves? Me dice... Es un reconocimiento también al abonado, ¿no? No sé si quiere que diga quién es o no, pero que me refiero que también es una buena forma de ver esta historia, que al
hombre,
final
claro,
el abonado entra gratis a este partido, que es un partidazo... Y
el
que no,
quiera ir a un partidazo, que pague como un partidazo. Sí, ya está.
Me están llamando el IBEX 35 por haber dicho eso.
Bueno, vamos a rematar la información ya hemos hablado del partido, luego opinaremos. Rafa, el lunes, por escuchar a Corberán, se cerró el mercado. No sabemos si está contento, disgustado. ¿Qué ha dicho el míster?
Bueno, no, pues no lo sé. No lo sé si está contento o no, porque no ha respondido. Ha sacado bien el capote y la verdad es que ha toreado muy bien hoy Corberán la pregunta. Lo lamento, porque me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero es que es así, porque a dos preguntas del mercado no sé concluir si está contento, satisfecho o no. En una ha hecho un repaso de los jugadores que tiene, de cómo le ha quedado la plantilla, que se lo agradecemos, pero para eso ya vamos a la página web y lo vemos. Que tiene dos por puesto, también cosa que sabíamos, pero no sabemos si está satisfecho, si se le ha quedado algo por completar. Así de soslayo, pues podría haber interpretado que, no sé, en la posición de mediocentro ofensivo a lo mejor le falta alguien.
Javi Guerra, no ha emparejado a Javi Guerra con nadie, te refieres.
Correcto.
A eso, ¿no? Claro.
Y no, y sobre todo porque es el futbolista un poco que se buscaba, ¿no? El perfil que sí. que se buscaba. Pero lo ha dicho así muy de soslayo, porque no quiere, y hace bien Corberán, que acaba de llegar, meterse en charcos innecesarios. Sí que ha sido tajante, por ejemplo, cuando le han preguntado si Almeida o Rafa Mir su salida las ha parado él, y claro, ya ha dicho, ha estado a punto de decir, ¿y yo qué pinto aquí? ¿No? ¿Quién va a parar las salidas de Almeida y Rafa Mir que no esté en Singapur y se llame Lim? Nadie en este club. Una operación de 10 millones, vamos, ni le preguntan a Corberán, pero es que tampoco le preguntan a Corona, ni a Solís. Eso viene, va directamente a Singapur y la respuesta viene directamente desde Singapur a Valencia. Y ya está, y ese es el trasfondo de ese tipo de operaciones. Pero en el mercado, insisto, ante la insistencia de si nos podía decir, si cree, como ayer dijo Corona, que el equipo ha mejorado, Corberán no ha acabado por dejarlo claro.
No es blanco o es negro. Soy consciente del trabajo que ha hecho el club, soy consciente de los problemas o de las dificultades que aparecen en el mercado. Esa es mi evaluación, es equilibrada en cuanto a este mercado, y mi foco evidentemente es el de aprovechar y el optimizar los recursos que tenemos. Esa es la clave. Que consigamos el mejor Pepelu, el mejor Rafa Mir, el mejor Fran, el mejor Diego.
Vamos, ha dicho sacarle la mejor versión a los que tiene. No sé, aquí podríamos interpretar como que los que le han venido mejora.
Yo creo que ha metido a Diego López para disimular un poco. Bueno. Al final, digo, mi opinión.
Sí.
Ha dicho Pepelu, Pepelu. Le ha faltado Guillamón, pero bueno, yo creo que por disimular.
Pero me estás dando la razón.
Sí,
que
claro.
Entonces lo que él ha dicho es, mejor, me preocupo en sacar la mejor versión de los que hay aquí
claro.
Que de los que han venido. Espera más, ¿no?
Hombre,
¿se puede interpretar así o no?
A mí me ha gustado mucho cómo ha hablado de Jaime, por ejemplo.
Sí, y durante la rueda de prensa. No dice que los que hayan venido no le gusten.
No,
lo que quiere decir...
No he dicho eso. Yo he dicho que creo que espera más probablemente de Pepelu... Que de los,
¿y tú no?
¿No? Del
pero ¿y tú no?
Yo también, es que ya lo hemos dicho, Rafa. Es que para mí Pepelu...
Pues por eso.
Pepelu, hemos dicho que Javi... El otro día estábamos con que Javi Guerra y Diakabi. Yo decía Javi Guerra. Y no había caído en Diakabi, obviamente. Que Diakabi y Javi Guerra podían ser los fichajes de invierno, ¿no? Y Pepelu decimos que la mejor versión de Pepelu nos gusta más que la de Enzo. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? De lo que nos ha enseñado Enzo
pues
hasta
ahora.
Pues es
lo que está diciendo Corberán, claro.
Sí, es que
y por eso te está diciendo que espera la mejor versión de Rafa Mir. Porque si Rafa Mir resulta, ahí va, y se equivoca y mete... 7 goles de aquí al final de temporada, que no sé si va a tener minutos para meterlos, pues ostras, habrá sido un refuerzo de invierno brutal. Yo creo que a eso es a lo que se refiere, a recuperar la mejor versión de jugadores que tienen mucho mejor versión de la que están dando, que son, que seguramente, como tú y como yo, no está pensando en... No sé, no es que no quiero decir ningún nombre, pero todos estamos pensando en Pepelu, por ejemplo, como todos estábamos pensando hace mes y medio en Javi Guerra, como todos estábamos pensando en Almeida. Entonces yo creo que por ahí va un poco la respuesta.
Pero mi pregunta es, si tú le preguntas por el mercado, valoración de mercado al entrenador, y te dice, yo lo que espero es sacar la mejor versión de Pepelu, la mejor versión de Rafa Mir,
Dice esto Corona ayer y lo matamos.
Yo para mí, cada uno podemos interpretar lo que sea. Yo puedo interpretar como diciendo que espera más de los que tiene que de los que llegan. ¿O no? ¿Se puede o no se puede interpretar?
¿Cómo puede ser?
Fermín, pero hay que poner en contexto. Hemos sacado un corte de 20 segundos de dos respuestas de 2 minutos y medio y 3 minutos otra. Es decir, que lo otro también lo ha dicho. Estamos valorando los 20 segundos que hemos escuchado. Ahí estoy de acuerdo. Ahí sí que, efectivamente, él centra en mis refuerzos tienen que ser que los buenos que tengo en esta plantilla sean buenos, realmente. Que se llaman Pepelu, que se llama Rafa Mir. O que se llamaban Javi Guerra, que ahora parece que ya nos hemos olvidado que Javi Guerra hace 1.5 meses estaba como Pepelu, como la chata. Pues eso es lo que quiere. Ahora, también ha hablado de... Por ejemplo, en el inicio yo creía que ibais a empezar por decir lo que decíamos de Baraja, que rema a favor de obra, de club, no, pues claro.
Corberán está para mí en una situación muy delicada, uno porque es empleado del Valencia, de Meriton, y sobre todo porque yo creo que estamos todos de acuerdo que la gran inversión del mercado de invierno del Valencia ha sido él. O sea, es que la gran inversión ha sido Corberán. Y lo meto todo. O sea, meto el finiquito de Baraja, el despido y la llegada de Corberán, vía cláusula, contrato largo, todo. Entonces, claro, él mismo está en una situación compleja. Compleja porque es complicado pedir más cuando en ti es en el que se han gastado tanta pasta. Sí, de hecho, ayer Corona, esa rueda de prensa que hizo tan rara... Él lo destaca. Él mete en el saco de la inversión del mercado de invierno al director de orquesta, que le llama Corona. Porque Corona, con tal de ponerle envoltorio al asunto, es capaz de decir director de orquesta a su propio entrenador. Y lo dice. Dice que mete a Corberán en ese esfuerzo que ha hecho.
Pero es que es verdad.
Claro, por eso digo...
¿A todos nos sorprendió o no?
Claro, y por eso mismo digo que Corberán está en una situación complicada para hablar de... gastarse dinero cuando él sabe
se lo han gastado
que mí, se lo han gastado en él. O sea, claro. es que eso es difícil de llevar, claro.
Sí, ayer en la rueda de prensa, Corona llega a decir, no hemos hecho más esfuerzo porque el verdadero esfuerzo es que Rafa Mir recupere su mejor versión, que Pepelu recupere su mejor versión. Vamos, no sale de paterna, Corona.
Sí, pero por eso el entrenador es el que tiene que decir eso, porque el entrenador lo que quiere es
Corona
optimizar.
Lo dijo, perdóname, Corona lo dijo,
Sí, pero no así.
No así, pero Corona metió en el saco de refuerzos a Gallaya de Acabí, os recuerdo,
Sí.
Entonces, quiero decir, sin decirlo lo dijo, Sin decirlo, Iván dijo lo mismo que ha dicho hoy, pero lo que pasa es que Corberán ha dicho Pepelu y Rafa Mir, y ayer dijo Corona, de Acabí y Gallá. Pero dijo exactamente lo mismo. De hecho, es que se atrevió a meterlo en el saco del mercado de invierno. Digo, sé que vosotros esto no me lo vais a comprar... Pero yo lo meto, porque yo recuerdo que Fermín, muy acertadamente, el día antes de Corona, ya lo decía, es que Diakabi, efectivamente, es un refuerzo del mercado de invierno.
Bueno, y que contamos aquí en COPE...
Se va a Cufrié, claro. Que no sabemos si es carne o pescado, y viene Diakabi, ostras, que va a ser titular mañana con el Barça. Bueno, refuerzo contamos gigante.
Lo cual, Rafa, no deja de ser... Escucha, lo cual, o sea, que nosotros lo comentemos y que Corona lo diga hoy, no deja de ser una temeridad. Porque si tú fichas a Cufrié cuando hace unos meses de Acabí, la realidad es que todos pensábamos que iba a ser complicadísimo que volviera a ser futbolista de élite, ¿vale? Y todos calificamos de milagro que vuelva a jugar y que lo haya hecho después de 10 meses, cuando la rehabilitación incluso se estimaba que iba a ser más larga aún, obviamente no deja de ser, para mí... una cagada. O sea, tú piensas a Cufrié.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Sabes? Pero un refuerzo de invierno hoy en día. Hoy en día es un refuerzo.
Pero Tárrega y Mosquera, entonces, ¿qué hubieran jugado?
Bueno, pero escucha, estamos hablando...
Es que yo recuerdo que en octubre elogiábamos esa dupla de la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna y que Jarek... Hemos peleado porque te hubiera minutos, ¿eh?
Que es que para mí una cosa no quita la otra. Es que yo sigo pensando que en la defensa hace falta un poco de experiencia sin irte a que el reparto de minutos. Claro que todos pensamos que es bueno para el Valencia que jueguen los valencianos, los canteranos, nos gusta un montón, etcétera, etcétera. Pero tú estás hablando de una defensa a la que sin Gallá lesionado, te falta... Y con Fulquier, que en teoría no era titular, te faltaba un líder en la defensa con cierta experiencia.
Sí, eso estoy de acuerdo. Pues, pero
escucha, no puedes traer a Cofrí pensando que va a ser ese líder, porque en principio...
Pero que Cofrí es una cagada, eso lo sabemos, lo vivo, los muertos, los de Benaguacil y los de...
No, pero yo te lo decía, porque Corona apunta a ese refuerzo de invierno como si fuera algo planificado, pensado, cuando la realidad... Te quiero decir, al final tú has fichado a Cofrí para que haga ese papel y luego ya veríamos que iba a ser de Diakabi.
Sí, sí, he entendido y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Pero también es verdad que le ha venido la Virgen a verlo, porque Diakabi es verdad que es un refuerzo de invierno que además no era esperado, porque nadie lo esperaba, y nuestra información en COPE, y hay que ser honesto con ella, es que... no lo esperábamos ni al final de temporada.
No. Más honesto que el médico, que recuerdo entonces, que dijo que correcto. Había sido un milagro en Marca. O sea,
efectivamente.
No pasa nada. Efectivamente. Dijo el médico que lo operó.
Entonces,
ni tú,
por
ni
eso, yo.
Yo
es que lo que no compro es lo de Gallá. Lo de Diakabi, pues bien, lo puedo comprar en el discurso.
Dicho esto, lo de Diakabi, contamos aquí en COPE, contó Hugo Ballester, que el plan del Valencia era que jugara Diakabi cuanto antes para que saliera del mercado. O sea, que el
sí,
Valencia...
Sí, esa también es buena.
Claro. El Valencia,
tenemos un refuerzo que queremos vender.
Claro, por eso
o
que...
O sea, estamos súper contentos.
Que el Valencia contaba, una vez ya se dio cuenta de que lo de Diakabi iba mucho mejor de lo esperado y lo previsto, pues contaba con que ya estuviera Diakabi para poder rendir.
En cualquier caso... Corberán, pues como le toca a todos los entrenadores, porque eso sí que es así, le toca ir esquivando, evitar charcos, ¿sabes? Y hoy, para mí, pues eso, cuando habla del tema del mercado, que no quiere, mejor no ponerte ahí a valorar si estás súper, súper contento con lo que han traído, cuando todos sabemos que no han venido primeras opciones, que era la realidad, pues vamos a ver si es capaz de sacar la mejor versión de esos futbolistas. Con Javi Guerra ya ha empezado a salir la mejor versión y lo agradece el Valencia. Vamos a ver Pepelu, que como decimos y pensamos, o creo que aquí estamos un poco de acuerdo, su pico es mejor que hasta ahora lo que ha enseñado Enzo Barrenechea. Vamos a completar un poco la información del Valencia en Paterna con dos movimientos en la academia, Iván. Uno es una mala noticia porque vuela un gran talento de la Ciudad Deportiva y no es el primero en los últimos tiempos.
Lo contábamos ayer en Deportes Cope Valencia, nuestra cuenta de Twitter es Marc Estefan, futbolista de la generación 2011, cumple 14 años en los próximos días, en el mes de febrero. Es un extremo que juega en el Infantil A, que habitualmente ha actuado en la izquierda, que también lo puede hacer en la derecha, ambidiestro, con talento, con capacidad para el regate, y que se va a marchar al Real Madrid. En los próximos... te iba a decir meses, quizás antes, se están hablando entre los clubes para ver cuándo se puede llevar a cabo ese movimiento. Recordemos que en el fútbol base no sucede ni mucho menos como ya a partir de los 16 años, que es cuando se firma el contrato profesional, que ya hay una atadura, es decir, aquí no se puede atar a chavales, no se puede atar a niños, y en este sentido, pues cada uno toma la decisión de jugar donde considera, y va a ser el Real Madrid el que lo firme. Es un futbolista que además entre los amantes del fútbol base está muy bien considerado, uno de los señalados de su generación, de la generación 2011 en el territorio nacional, y se lo va a llevar el conjunto blanco. Yo creo que aquí, y más a estas edades, es muy fácil de resumir esto. El mismo caso de Marc Estefan, que podría pasar con otros muchos casos. El futbolista entenderá que no se ha apostado por él lo suficiente y que la propuesta del Madrid es interesante, y el club entenderá que le ha dado todo lo que tenía que darle y no puede darle más, ¿no? En esa situación, pues como siempre, es lo que sucede con este tipo de operaciones, y Marc Estefan se irá al Real Madrid. En este punto también la situación que se daba es que el Valencia en esa generación 2011 tenía dos extremos zurdos muy buenos, tiene a esta hora de la tarde todavía, que es Marc Estefan y Ricard Pérez, que es por el que ahora mismo apuesta el Valencia y el que sí que va a tener continuidad, que últimamente estaba jugando en ese carril izquierdo, en esa banda izquierda, y así es como se resuelve en este sentido. En los próximos días o meses vamos a ver cuándo acuerdan los clubes que esto se realice, porque el Madrid suele ser de hablar con el Valencia o con el club que sea para llevárselo. El Madrid podría a estas edades firmarlo sin decir nada, pero el Madrid suele ir de cara e intentar llegar a un acuerdo con el club. Cuando se decida así, pues Marc Estefan se marchará al Real Madrid.
Iván, en este caso sería un poco parecido al que vimos hace muy poco con Pañ, ¿no? Un chico zurdo valenciano que está también en Madrid, que además ha hecho historia este fin de semana marcando con el juvenil A, ¿no?
Marco Compañ, que es un pedazo de futbolista, generación 2009, de Torrent, que debutó el pasado partido de Copa del Rey con el juvenil A, es cadete de segundo año y el otro día incluso marcó en División de Honor, lo ha llamado a la sub-17 siendo 2009, siendo que es un año menor que el resto. sí, se marchó en aquel momento. La situación aquella fue un poco distinta, porque con Marco Compain pues no se acabó de dar el paso, quizás, porque jugó en el infantil B en lugar de en el infantil A. Yo creo que ahí no se llegó a apostar del todo por Marco en ese momento, y el Madrid pues estuvo más rápido y se lo llevó. Yo creo que son situaciones distintas, calcadas en cuanto a tiempos, entre comillas, también, y en cuanto a plazos, pero creo que son situaciones distintas la de Marco Compain y la de Marc Estefan.
Acabamos con la buena noticia. Aquí el Madrid también ha coqueteado con este jugador en el pasado. El Valencia ha hecho oficial una renovación que le asegura mucho, mucho gol. Yo siempre digo que es el jugador que más gol tiene en Paterna, por lo menos en los últimos tiempos.
Sí, desde que llegara a la Academia del Valencia en cadetes, procedente del Granada, estamos hablando de Mario Domínguez, jugador que, recordemos, se rompió el cruzado el pasado mes de marzo, que ha vuelto hace nada, hace un mes, y que lleva ya 3 goles en 4 partidos de liga.
No,
la verdad
no
que
digas en 4 partidos, en 4 ratos.
En 4 ratos, sí, porque no ha llegado a completar efectivamente los partidos. En 4 ratos ha marcado 3 goles, tiene el gol en la sangre, siempre lo ha demostrado, es su principal característica. Y como delantero, pues oye, no está nada mal que tu principal característica sea el gol. Un futbolista que está llamado, ¿no?, a tener ese futuro. Recordemos que ya debutó en primera división con Bordalás. Yeyu y Mario Domínguez tuvieron la oportunidad de debutar en el tramo final de la temporada con Bordalás. Recuerdo, por ejemplo, el partido contra el Celta del vaciado de Mestalla que estaba Mario Domínguez
en San Mamés,
en esa
contra el Atlético. ¿Puede ser que le hicieran un penalti que no pitaron?
Español, yo creo que estás haciendo referencia al partido del Español que jugaba el Valencia de Granate. Pantalón blanco. Bueno. Recuerdo esa temporada, creo que es esa a la que te refieres, pero ya jugó Mario Domínguez ahí con el primer equipo. Ahora forma parte del Valencia Mestalla, va a tener toda la segunda parte de la temporada para jugar, para marcar y para hincharse a goles. Y el Valencia ha hecho oficial su renovación por una temporada más 3 opcionales vinculadas con el primer equipo. Vamos a ver cómo evoluciona. La verdad que es un contrato que, en el caso de que Mario Domínguez y el club entiendan que da ese salto al primer equipo, quedaría atado hasta 2029, así que sería un contrato largo en ese sentido. Pero en cualquier caso, el club convencido de que después de la lesión puede seguir marcando goles y demostrando el nivel que ha demostrado en inferiores, así lo ha hecho nada más regresar de su lesión los primeros 4 ratos, como tú decías, y ya digo, se amplía ese contrato. Una temporada más 3 opcionales, en total, si se cumple cumplirán todos, pues hasta 2029, el delantero granadino del Valencia Mestalla.
Creo que es una muy buena noticia, creo que Mario Domínguez tiene una capacidad de hacer goles, se le caen de los bolsillos, tiene muchísimas cosas, vamos a ver si tiene suerte y sigue tirando para arriba, porque de momento el olfato goleador después del cruzado no lo ha perdido, y como decía Iván, lleva 3 goles ya con el Valencia Mestalla en 3 ratitos que ha jugado. Hasta aquí la información, unos consejos y seguimos con la opinión.
Soldado a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos a Luis Puig. ¿Lo llenamos?
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
12 minutos para llegar a las 3:30 en este miércoles 5 de febrero, en el que Iván Herráez cumple 27, Pedro Zamora 45. Qué jovencitos.
Cristiano 40, ¿eh?
Acaba de felicitar al Real Madrid a Cristiano, por cierto.
Fue anoche.
Primera,
nada más.
Yo antes de ir a dormir.
Un segundo. Pues
los del día
yo antes de ir a dormir. Mandé un mensaje al chat de COPE y me apareció la felicitación de Cristiano Ronaldo.
A las 12 y un segundo.
Por lo del diario, lo acaban de poner ahora.
De hecho, nuestro compañero Víctor Navarro de Barcelona decía ayer por la noche: el Madrid ha felicitado a Cristiano. ¿Cuánto va a tardar el Barça en felicitar a Neymar? Era Es el gran debate que había en Barcelona anoche.
Bueno, ha hablado Rafa de ese cambio de sistema probable de jugar con cinco atrás, de protegerse. Me imagino que también lo entendéis, ¿no? Porque después de la sangría que hubo en Montjuic, más allá de que juegues en Mestalla, que no juegas en Barcelona, que juegas de local con el apoyo de Mestalla, que va a estar a reventar, pero vamos, contra este Barça lo mejor es abrigarte un poquito, ¿no? Y esperar, ¿no?
También a mí me preocupa también mucho saber el once del Barça.
Sí, para, o sea, mí es muy importante.
Si Flick va a abrir un poco la mano, que yo entiendo que sí, entiendo, pero no tengo ni idea. Pero bueno, el once que ha dicho antes Iván, este Dimitrescu, Arons, Diakabi, Mosquera, Yare, Jesús Vázquez, Pepe Lu, Guillamón, Fran Pérez, Canos y Sadik. Bueno, yo creo que este le puede plantar algo de cara al Barça, y sobre todo con ese sistema de cinco atrás y un poquito más recogiditos y en Mestalla y con la presión, y porque el Barça no va a ir tanto hacia adelante fuera de casa como en su casa. Yo creo que todo se da para que la cosa esté más igualada. Pero, para mí, teniendo en cuenta que la final era el domingo, no pasa nada, entre comillas, no pasa nada con que mañana, pues oye, sea una derrota digna, que no haga daño en el orgullo del Valencia.
Ya llega la mañana, yo te iba a preguntar, pero yo soy el típico un poco así soñador. Yo es que Mestalla, el Valencia, yo qué sé.
Es que hay otros que sueñan con la permanencia, que es más importante.
Claro.
Sí, no.
No, pero es que ya metemos
yo
ahí...
Yo con la permanencia no sueño.
El
yo
romanticismo.
Con la permanencia sufro.
El romanticismo de, no, Mestalla, el Valencia,
sí, que
Valencia,
que el Barça está
copero,
muy fuerte, que...
tal. Y luego el Valencia copero, que sí, que ha ganado más copas que ligas, pero creo que es 6 y 4 o algo así, o sea, tampoco que
no,
es una...
No, 8, no. Copas 8.
8 y 6, perdón, me he ido... 8 y 6, 6 y 4, o sea, diferencia de 2, era lo que quería decir, 8 y 6. Entonces tampoco es una diferencia tan enorme para diferenciar una competición de la otra, siendo la Liga bastante más complicada, bajo mi punto de vista, que una Copa. Yo, insisto, plantarle cara, hacer una cosita así aseada... que la
no
gente,
salir lastimado.
Claro, que la gente vaya y se lo pase
ni
bien.
Ni en lo físico ni en lo mental.
Y ahí, bueno, para mí, sobre todo en lo físico, en algunos jugadores, y en lo mental también. Claramente.
Yo creo que igual que Corberán no completa, el otro día sí contra el Celta, pero no lo hizo contra la Real, lo de completar los cambios, digo, en Liga, creo que tampoco debería completar los cambios mañana en Copa, es decir, con lo que sales, hasta donde te dé, y si necesita hacer algún cambio porque físicamente
bueno,
igual
pero
no aguanten.
Aquí no hay B's, no hay licencias B's, ¿no? Solo está, no hay ninguna, ¿no?
No, son todo licencia A.
Por eso,
pero,
que no hay problema por ahí.
Te lo digo porque para mí no tendría sentido que en el minuto 60 cambiaras a Guillamón por Enzo Barnechea, no.
No.
Sí, o por Javi Guerra. No,
bueno,
porque...
Hombre, pero por ejemplo, igual Diakabi no está para 90.
Bueno, vale, pues ahí
no,
puedes cambiar el sistema. Porque al final, date cuenta una cosa. Aquí, y lo venimos informando en COPE desde el día 1 de Corberán, esto es un cambio de sistema a medias. Porque,
sí, porque él lo muta
utiliza,
según fase defensiva ofensiva.
Él lo utiliza durante el partido la defensa de 5 muchas veces cuando está en bloque bajo, y además desde el día 1 en Paterna ha trabajado esas variantes. Entonces ya no es lo que pasó, y me va a perdonar Rafa por meter siempre a Baraja en la ecuación, pero ya no es lo que pasó en Butar que Baraja
hoy
metió la defensa
llegado
de 5 sí, sin haberla probado durante ni siquiera la pretemporada, sino que esto se viene trabajando hace tiempo. No es un cambio tan drástico, están los automatismos bien cogidos. Yo creo que puede salir bien el planteamiento. Bien me refiero a no perder 7-1.
Lo que pasa es que sí, como además es que es así, Iván, porque él muchas veces hace defensa de 5 cuando el equipo está en bloque bajo. Entiendo que si es lo que más está trabajando es que porque probablemente vaya a esperar al Valencia, el Valencia al Barça más atrás en bloque bajo y por
sí,
eso
a ver, la única
muestre
diferencia...
más esa línea de 5.
Sí, la única diferencia de esta línea de 5 con la habitual es que esta tiene 3 centrales y habitualmente lo que sucede es que...
Sí, que Rioja se incrusta.
Exacto, mete a Rioja de carrilero y al lateral zurdo de central improvisado en ese bloque bajo.
Zamora, que no, te está saliendo humo.
No, es que son las 3 y 23, la gente está o recién comida o yendo a trabajar, va en el coche, lo de bloque bajo no sabe lo que es poner poner el autobús, o sea, es decir...
No, poner el autobús no tiene por qué.
No.
¿Por qué no? No tiene, o sea, por qué.
Vale, bueno.
Como cuando te está atacando el rival, tú estás defendiendo en tu propia área, porque no vas a defender en el centro del campo. Y cuando está el equipo allí,
poner el autobús.
El Leganés, Atlético Madrid, no sé si ha habido momentos en Montjuïc de línea de 6, ¿eh?
Pero si lo único que estoy intentando es que la gente lo entienda, porque hay muchos términos que no que yo también me cuesta entenderlo. ¿Para qué me
cuando el equipo
esto,
defiende y... cerca del área, defensa de 5 lo suele hacer Corberán, sí, en determinadas,
bueno,
fases?
Matasteis mataron, entre comillas, muy entrecomillado, a Baraja por hacer alguna alguna cosa rara. Y Rioja juega de lateral derecho, pero nadie se queja.
No, pero es que
cambia las bandas. Yo que nunca voy contra la información. En esta casa hemos contado que a Baraja se le echó en cara, se le afeó, sí, en privado, cuando todavía era entrenador, que había cambiado de bandas a Rioja y a Diego López. ¿Eso es así o no?
Sí, sí.
Y yo, que nunca voy contra la información, y menos de esta casa, esa es información, y cuando se dice aquí, va a misa, nunca mejor dicho. Ah, lo hace Corberán y no pasa nada.
Bueno, pero aquello es que era acumulativo.
Escucha.
Ah, bueno, acumulada, ya, vale.
No,
vale.
Pero aparte, Corberán, me acuerdo, en un partido que puso a Rioja en la derecha en la primera parte.
Sevilla. Pero que el otro día volvieron a jugar, claro, con las piernas al revés.
Y cuando lo cambia, tuvo un par de situaciones, Rioja en la derecha, en las que estuvo incómodo y no estuvo lúcido, y en cambio, sí, en la izquierda la primera llega y hace pum, a la jaula.
Sí, sí, pero si lo único que quería decir es que a Baraja se le afeó en privado, aquí, en el club, lo que ahora hace Corberán, no pasa nada.
Hay una diferencia. Mañana no lo tengo claro, con lo que ha probado no lo tengo muy claro, pero Corberán, cuando presiona arriba, presiona con 4-4-2. Y ya luego mete defensa de 5. Es que el Valencia en Butarque dejó 9 en el área propia, aunque estuviera atacando.
Pero si yo no estoy diciendo
esa es la diferencia entre
Baraja,
la defensa de 5.
A Baraja le echaron sus propios resultados y bastante que le aguantó el club. Que yo creo que todo el mundo lo reconocía, incluso el propio Baraja, dicho por él.
Sí, que era insostenible.
Que era insostenible. No lo digo yo, lo dijo él. Pero bueno, es que hay veces que se permite unas cosas a unos y a otros.
Demasiado callado está Rafa con el tema del bloque bajo.
Es por vuestro cumpleaños.
No, es porque quiero decir que voy a hablar de Baraja.
¿Cómo suspira?
Que voy a hablar de Baraja ahora. Quiero decir, que,
no,
que...
del bloque bajo, Rafa, del bloque bajo.
El bloque bajo...
Respira.
Me voy a callar.
El autobús. Aquí lo del autobús lo entiende mucho más.
Hombre,
no,
quiero
Rafa,
decir, de toda la vida.
Rafa prefiere llamar
a la vida.
Oye,
Zamora, repliegue intensivo.
Y la furgoneta.
Hay furgonetas en Mercedes-Benz Valdisa de Massa Nasa. Allí ya se han abierto las exposiciones del área de ventas, porque los servicios de taller van retomando su normalidad poco a poco. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó, muy cerquita de Mestalla, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid, porque la movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
No hemos escuchado a Corberán mojarse mucho con su valoración de mercado. Ayer Felipe Miñambres sí que lo hizo, ¿no? Porque fue bastante... Estaba contento, satisfecho, ¿no? Con el trabajo hecho. Vamos primero con unas recomendaciones y luego con Felipe.
Por los que más quieres, dona sangre. El jueves 13 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia y el Centro de Transfusión. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9 y media a 2 y de 4 a 8 y media en el Ateneo Mercantil de Valencia. Queremos volver a verte. Únete a la Fábrica de la Vida. Dona sangre, dona plasma. Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taronja o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos bien, pero a mí al final todo esto me lleva a los resultados, me lleva a los partidos, y ahí es donde tenemos que demostrarlo. Es cierto que la foto es una plantilla más equilibrada, con más variantes, con más posibilidades para el míster. Pero eso ahora hay que demostrarlo cada domingo y hay que demostrarlo el próximo día en Málaga.
Por refrescar, salieron Clemente, Fabricio y Andrés García, y llegaron Forest cedido, Manu Sánchez firmado, y lo mismo con Ignasi y Miquel. Ese es el balance. Yo le pongo un notable. Y yo creo que el Levante se ha dado cuenta, le ha costado, que cuando llega una oferta de verdad... tiene que vender. Y en este caso, la de Aston Villa era irrechazable. Podíamos haber especulado que si esperara verano, que si no sé qué, pero al final el Levante, cuando ha tenido una oferta de verdad...
Y muy buena.
Ha vendido, pero que...
No, que te puede venir una oferta de verdad, pero no ser como esta. Sí, es que estará muy buena.
Sí, pero que traspasaron por 500.000 euros a Fabricio, por el que hace no mucho pedía una millonada. Levante, yo creo que poco a poco se da cuenta de que tiene que vender cuando tiene la oferta y ya está, y no puede dejar pasar más oportunidades. Igual que digo que yo creo que si hubiera llegado alguna oferta más importante por alguno de los jugadores franquicia, hubiera salido por la puerta. No pasa nada y yo no lo critico, pero vamos, yo creo que estoy de acuerdo con Felipe, creo que es un buen mercado. Ahora la presión máxima para mí ya la tiene Calero.
Claro.
Que le han dado las armas que quería, mejores o peores, me refiero al nivel. Lógicamente, estoy seguro que le hubiera gustado fichar a Araujo y no a Ignasi Miquel, pero Levante puede llegar hasta donde puede, pero ya tiene dos jugadores por puesto, especialistas, que era lo que él quería, y ahora tiene que sacarle partido a este equipo.
Yo creo que es una cuestión de tiempo que Forés, que viene de estar lesionado, y que Manu Sánchez, ya, que están también lesionados, sí, tienen que empezar a dar rendimiento inmediato.
Y lo
pero
van
que
a hacer.
Son dos muy buenas incorporaciones.
Y Calero no tiene ninguna duda. Manu Sánchez fue titular y Forés ya ha adelantado al resto en la rotación de delanteros.
Hasta aquí ponemos el punto y final a esta hora intensa de deporte. Mañana más.